18 minutos de la una de la tarde aquí en la República Argentina, 2 horas menos en Perú, en Lima, donde se encuentra el rabino Guillermo Bronstein. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo estás? Te voy a tutear porque ya hemos hablado varias veces, así que me voy a permitir tutearte. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias
por atendernos. Por supuesto, por supuesto. Es un gusto. Es un gusto y bueno, aquí estamos a disposición de Radio High. Como siempre.
Bueno, gracias. Sí, siempre estás disponible cada vez que te llamamos, la verdad hay que destacarlo. Contanos, Guillermo, ¿cómo se vivió? A ver, hemos hablado mucho previo a Rosh Hashaná sobre la modalidad que iba a tomar cada comunidad, incluso hablamos con vos sobre la comunidad judía de Lima, la modalidad que iba a tomar este año con respecto a los Yamim Noraim y demás. ¿Cómo se vivió Rosh Hashaná allí? ¿Qué nos podés contar hoy, el día después, por lo menos, de Rosh Hashaná?
Bueno, mira, acá por decisión del gobierno, los centros religiosos y todos los centros civiles, clubes, etcétera, están cerrados a las reuniones. Obviamente reuniones de más de 4 o 5 personas, solamente pueden trabajar las oficinas dentro de ciertas previsiones. Por lo tanto, era imposible tener servicios presenciales. Nuestra comunidad, la comunidad Masortí de Lima, la Asociación Judía 1870, decidió, por lo tanto, transmitir los servicios de Rosh Hashaná y de Yom Kippur vía streaming. Pusimos una cámara que estaba prendida desde antes del comienzo de la fiesta y que se apagó después de terminar el día de Rosh Hashaná el domingo. Y algunas partes fueron pregrabadas y una persona editó todo. Lo que fue presencial, o sea, el rabino Jordán Raber y yo en la sinagoga, con talit, con kitel blanco, el domingo tocando el shofar, etcétera, y las participaciones de otras personas que fueron editadas. Para el día de Yom Kippur va a ser exactamente igual, la cámara prendida de antes, una cámara que no se toca para nada, que no se toca y que nos está apuntando a nosotros que vamos a recitar las partes del servicio, por supuesto, un servicio abreviado también, porque es imposible tener a la gente 4 horas que dura Shaharit y Musaf y 3 horas que dura Minhá Neilá, ¿no es cierto?
Claro. Y más allá de que todavía falta Yom Kippur, el día después de Rosh Hashaná, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sentiste vos como rabino hablándole a una comunidad casi vacía, pero que sabías que desde su casa te seguía muchísima gente?
Bueno, mirá, no como rabino, ¿qué sentí como judío, no es cierto? Sentí que es una realidad totalmente diferente a todo lo que conocí en mis 68 años de vida. Algo que jamás habíamos experimentado antes, que fue un desafío absoluto, y que si bien yo tengo muchas, muchas prevenciones alágicas acerca de la transmisión en directo, de la filmación, etcétera, con la que no estoy de acuerdo, entiendo que este es un año en el cual hay que aplicar el principio et la'asot, ¿no? Es un tiempo en el cual hay que hacer cosas diferentes, para que la gente no esté extrañada y apartada de la experiencia del servicio de Yamim Noraim.
Claro. Hay toda una situación. Está bueno. ¿Cómo se llama? Repetí si podés este concepto que mencionabas en hebreo y profundicémoslo porque está bueno lo que decías.
Está tomado de un versículo que dice Et lasot lashem eferu torateja. Es tiempo de obrar para el Señor porque han anulado tu Torá. Sí, entonces, et lasot significa que hay momentos en los cuales ciertas previsiones alágicas deben ser cambiadas o pueden ser anuladas, pero son tiempos excepcionales, no es una regla. Y este momento que estamos viviendo es así de excepcional. Sí, eso es lo que nosotros hemos sentido. El año que viene esperamos volver a la normalidad, donde obviamente no va a haber transmisión y esperamos tener a todo el mundo. Ahora, lo que nos permitió también esta experiencia es hacer llegar los servicios de Rosh Hashaná a comunidades apartadas,
claro,
dentro del Perú y fuera del Perú, que no tienen la posibilidad y no han tenido nunca la posibilidad de contar con un oficiante experimentado, como en Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Huánuco, dentro del Perú, y fuera del Perú sé que hemos llegado a Cali, Guayaquil, por lo menos, sino algunos otros lugares.
Tal
y
vez.
Eso creemos que con eso solo valió la pena.
Sí, seguro. Es increíble porque uno después mira, y he visto varias comunidades de aquí a Argentina y de otros países que, digamos, el día después también observan, digamos, las estadísticas que le dejaron las reproducciones y la cantidad de gente que vio. Y es impresionante no solo la cantidad, sino la diversidad internacional a la que llegó la transmisión o a la que llegó el servicio religioso, ¿no?
Sí, una cosa increíble, ¿no es cierto? Increíble, increíble. Yo también he visto a través del Facebook,
claro,
la cantidad de comunidades en todo el mundo que han decidido hacer una transmisión. Incluso te digo, hay comunidades ortodoxas que si bien no han transmitido en vivo o en directo todo el servicio, sí han hecho determinadas cosas antes de la fecha de la fiesta y una vez que terminó. Sí,
claro.
Por ejemplo, hay algunas comunidades que van a hacer Abdalá el lunes a la noche, cuando termina Kipur, y tocar el shofar. Pero una vez que terminó, ¿no es cierto?
Claro, y para Kipur ustedes van a usar la misma metodología que hasta ahora, ¿no? ¿Nos decías?
Exactamente la misma. Hay una cámara prendida desde antes apuntando a la Bimá, y nosotros desde la Bimá hacemos todo el servicio como si estuviera la congregación ahí.
Claro.
O sea, todo el servicio, obviamente menos las partes que necesitan minyan, porque por las restricciones de la cuarentena no podemos tener un minyan presente, de ninguna manera. Y si se pudiera, creo que tampoco lo llamaríamos al minyan, porque sería injusto decir, tú vienes, tú no, tú puedes, tú
claro,
no. No nos gustaría tener que hacer eso, ¿no es cierto?
¿Y saben a cuánta gente llegó más o menos el servicio religioso por streaming? ¿Tienen la estadística o no?
No, en el momento del servicio yo no pregunté, no quería saber, porque obviamente es parte de la conexión. Pero después,
claro,
del servicio sé que hay momentos, creo que el viernes a la noche, donde había 80 personas, 80 hogares conectados, lo que significa entre 160 y 230 personas, que para Perú, para la comunidad de Lima, es un número respetable, ¿no?
Claro.
Estamos hablando del 8% de la comunidad judía de Lima, que tiene unos 2.800, 3.000 miembros, de toda la comunidad judía de Lima, ¿no?
Y te cierro consultándote, estamos hablando con Guillermo Bronstein, ¿eh? Él es rabino de la comunidad de Lima, de Perú. ¿Cómo está la situación ahí en términos sanitarios, en términos políticos? Estuvimos hablando en la semana con un colega nuestro, con un periodista allí, y nos dijo que está bastante tensionada la situación, por decir de alguna manera, pero más allá de lo político, sanitariamente, ¿cómo está Perú hoy por hoy?
Mira, el gobierno, yo creo que cuando hablamos la última vez te comenté que el gobierno había determinado por los números tan elevados que había de contagios y sobre todo de casos fatales, lamentablemente, decidió hacer un cierre total los días domingo. Desde el sábado a las 11 de la noche hasta el lunes a las 4 o 5 de la madrugada. Cierre total, solamente personal esencial podía circular por las calles, inclusive caminando, ¿eh? A partir de eso los números han bajado un poco, pero igual la situación sigue siendo delicada. Perú sigue siendo el sexto o séptimo país en el mundo, después de Estados Unidos, Brasil, Rusia, Sudáfrica, creo España, en cuanto a casos, y fue en un momento el que tuvo más fallecidos por millón de habitantes. Ahora, esa cifra bajó. Bajó bastante y el gobierno cree que es justamente por el cierre total de los domingos, lo cual ha hecho que a partir de ahora ese cierre se afloje. lo que nos permite al rabino Jordán Raber y a mí estar presentes en la sinagoga este domingo para Kol Nidre. O sea, vamos a ir antes de Kippur a las 4:30, 5 de la tarde, y nos quedamos a dormir en la sinagoga hasta el día lunes, cuando se toca el shofar. Y ahí volvemos,
¿se quedan a dormir ahí?
Los dos a nuestras casas. Sí, yo por lo general, para no tener que subir por escaleras cuando llego a mi casa, todos los años en Yom Kippur me quedo a dormir en mi oficina. Es una costumbre de muchos años ya.
Mira, qué buena experiencia, o sea, que sí.
Sí, bueno, mira, cuando era joven iba a Mahanot todos los años, tanto en Argentina y en Chile, durante más de 20 años. Ahora hago Mahané en la noche de Yom Kippur en mi oficina.
Claro. Guillermo, siempre es un placer hablar con vos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta comunicación. Y Hatimá Tová.
Hatimá Tová, un gran saludo a todos los oyentes de Radio Jai. Y como le digo a mis amigos, con que 5.781 sea algo mejor que el año que se fue, firmamos contrato directamente.
Totalmente. Un abrazo grande, gracias.
Un gran abrazo para ustedes, Sebastián. Hasta pronto, Hatimá Tová.
Hatimá Tová, Guillermo Bronstein, es el rabino de la comunidad de Lima, Perú. Bueno, estuvimos dialogando acerca de la importancia, ¿no?, del servicio religioso de este año de una manera especial, pero no por ello menos importante, ¿no? La verdad, interesantísima charla.